Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Y cantamos, ¡viva los Reyes Magos! Que han llegado con sus regalos para darnos felicidad.
Buenas noches. Bienvenidos a la radio.
Y cantamos, ¡viva los Reyes Magos!
A la noche de la magia.
Desde muy lejos a pasar esta Navidad.
A partir de este momento y durante las próximas 4 horas. Vamos a hacer compañía a los magos de Oriente y su caravana y sus camellos y sus cosicas. ¿Quieren radio los camellos? Una radio, ¿no?
Incorporada.
Incorporada, exacto. Es la noche de la magia, es la noche especial, la noche de la ilusión, la noche en la que los niños duermen. Vosotros no. Hoy les dejamos a los niños. Es que es una, claro, es una ausencia notable. Porque es el target del oyente de este programa son niños.
Sobre todo, vámonos.
Que ha llegado con sus regalos para darnos felicidad.
Queridos Reyes Magos, Majestades de Oriente, como niños que somos, deberíamos estar durmiendo.
No, ya sé lo que tú quieras.
Pero tenemos que trabajar. Así que como no hay nadie en nuestras casas, bueno, como sois magos, supongo que sabréis entrar de cualquier
para
manera.
¡Nada de
¿no?
nada!
Perfecto, gracias.
Cantamos, ¡viva los Reyes Magos! Que han llegado con sus regalos.
Bueno, querido Gregorio Parra, ¡vamos allá!
¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Que esto comienza! ¡3, 2, 1!
Vienen los reyes.
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. ¿Alguien? En el control central, vete, en la central de los anuncios, ni el Tato.
Nada.
Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco.
Vale.
En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio.
¿Quién?
Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ya estamos.
Señoras, señores, welcome a la madrugada de este 6 de enero de 2019. Ya estamos todos, además de la alineación perfectamente anunciada por Pepe, nuestros jueces de líneas habituales, que son en la sala de máquinas...
¡Luis Pina!
Muy bien, ¿qué hacéis despiertos a estas horas? ¿Qué hacéis despiertos? Y en la sala de máquinas, llamada control central, rodeado de cachivaches por todas partes, nuestro atleta favorito,
¡José Luis González!
Naturalmente están abridas nuestras vías de interacción habituales también hoy en este programa especial.
Cual para ti el ordenador.
El ayer y el hoy, cositas que hemos escuchado durante los últimos meses y naturalmente pues nuestra presencia y nuestra simpatía habituales.
No, eso es lo que tú quieras.
Sí. Nuestra cuenta oficial de Twitter se llama @GrupoRisaCope, @GrupoRisaCope.
¡Para nada de nada!
Tenemos un correo electrónico, gruporisa@cope.es.
Repetimos.
gruporisa@cope.es.
¡Parama!
Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, ya sabes cuáles son las coordenadas. Son así: facebook.com/grupo.risa. facebook.com/grupo.risa.
Vamos, ahí, ¿sabes?
Yeah.
Pues felicitaciones a todo el mundo, que los Reyes os traigan muchas cosas mañana por la mañana. Hay gente muy impaciente, ya antes los niños madrugan ahora mucho, a las 6, a las 7, a las 8, ya se levantan, a ver los regalitos. Voy a felicitar a mi madre, que es su cumpleaños hoy. Felicidades, mamá.
Mamá.
Que luego nos veremos, pero igual se me olvida.
Sí, no creo que se te olvide.
Eso es. Bueno, pues al igual que hicimos la semana pasada, mientras estamos aquí la madrugada, vamos a hacer acopio de esos raticos buenos que nos han deparado esos amigos que nos han ayudado a empezar este programa de radio desde el pasado mes de septiembre. No están todos los que son, pero sí son todos los que están en estos dos programas. Hoy vamos a disfrutar de la compañía de... ¿Hoy quién tenemos, Gopero? ¿Quién viene? ¿A quién vamos a escuchar?
Pues tenemos en el papel a Mónica Marchante.
Mónica Marchante.
Tomás Guas.
¡Magnífico!
Y Susana Guas.
Y Susana Guas. Mónica Marchante y la familia Guas. Bueno, pues echamos con ellos unos ratos bastante buenos, muy buenos, muy entretenidos y entrañables. Y vamos a escuchar las mejores jugadas en este ratito que empieza así. Bueno, Mónica, entonces
ya está, ya hemos terminado.
Ya está hecho el programa,
sí,
ya está. Podemos ir.
Oye, no, primero, muchas gracias por venir, sí, ¿eh? Muchas gracias por venir.
A vosotros, ¿estáis seguros que queréis entrevistarme a mí?
Sí, no, bueno, eso es una entrevista ni en nada.
Que nos haga compañía que... un poquito y tal.
Ha venido esta noche del Wanda Metropolitano a hacer el partido del Atleti. Y me imagino, como no encontraba las llaves de casa o algo así, pues mira, aquí, ¿no?
Me pasa por aquí.
Me estoy mojando.
Exactamente. Bueno,
no me he visto en otra.
Es que no es una entrevista, es un entrevistón. Bobby, ¿estás?
Entrevistón. Bobby. Entrevistón.
¿Qué tal, Roberto?
Entrevistón, entrevistón. Carmele. Fenomenal.
Hola, Bobby.
Fenomenal, Carmele.
Siempre a tus pies.
Que empezó conmigo. ¿Sí? Que empezó conmigo. sí, así. Señor. En Radio España comenzó conmigo, que yo la metí ahí.
Parrado,
métela.
Ah, sí.
Oye, no, pero yo empecé con Héctor del Mar, un respeto.
Sí, yo te recuerdo
con Héctor
del Mar y con Parrado, pero hace bastante tiempo, porque tú rebosas juventud por todos lados, pero ya tienes unos cuantos kilómetros de ruta.
Me estoy mojando.
Oye, Fernando, ¿sabes lo que me dijo una vez Luis Aragonés?
¿El qué?
Me dijo, oye, tú antes de estar con aquí en Canal Plus, ¿con quién has trabajado? Con Héctor del Mar y con Parra. Y me dijo, hija mía, háztelo mirar, que vas de mal en peor.
Sí. Bueno, Bobby, vamos a hablar de cosas serias.
Sí, vamos a hablar de cosas serias.
Exactamente.
Sí, bueno, yo tengo una pregunta que hacerle a Carmele Marchante. Oye, ¿cuál es el deportista más borde que te has encontrado?
Deportista más borde.
Te lo voy a dar más fácil. El deportista futbolista más encantador que hayas podido entrevistar, sí. y el que digas tú, buf. No, esto no es lo que parece.
Vale. Es que fíjate que cuando entrevistaba a Mourinho iba como prevenida y tal, sí. Y es que hasta Mourinho me trató bien, en serio. Es que yo soy un poco rara, yo me llevo bien con los que peor fama tienen. O sea, me llevaba bien con Javier Clemente, me llevo bien con Luis Enrique.
Mourinho.
Con Mourinho a mí me contestaba correctamente. No tengo, sí, seguro que he tenido muchos bordes en mi vida, pero no tengo así muy presente. Yo es que olvido lo malo enseguida, sí. Me quedo con lo bueno.
Por favor.
Qué bonito.
Bobby, vamos a lo que nos interesa.
Sí.
Tú conoces todos los palcos de todos los campos. ¿Dónde hay mejor
catering?
Exacto. ¿Dónde están los mejores? Vamos a ver.
El mejor catering.
Palco 5, 3, 4.
A ver, el mejor catering que he visto en mi vida.
Anoeta.
No. Bueno, el de Anoeta muy bien, ¿eh? Además sí, me tratan fenomenal.
Durísima competición entre Mónica y Bobby.
Sí. Está como el 1-2-3.
No, la época de Laporta en el Camp Nou
fue
brutal.
Brutal. O sea, había langosta.
De todo. Y luego también el tema sushi muy bien en Mestalla desde que está Peter Lim. Muy bien.
Sí, está
hemos
muy bien.
La
es que yo de esas cosas no, yo comida japonesa y india esas de no.
No lo trabajas, ¿no? Tú eres más del jamón.
Sí. Oye, alguna, yo quiero preguntarle, ¿alguna anécdota de esta que se pueda contar, de palcos de España?
Bueno, no de palcos, de las que se te ocurran.
A ver, una que se me viene así ahora a la cabeza. Es que una vez me quisieron detener en el Bernabéu.
No te quisieron detener.
O sea, me quisieron detener. O sea, yo salgo a ver el partido ahí al lado del palco, porque a mí yo soy de las de que me gusta oír lo que dice la gente y si pitan a alguien y tal.
Sí.
Y entonces de repente me suena el teléfono, me llama un compañero de producción desde la unidad móvil durante el partido, ¿eh? Yo siempre me saco mi micrófono, voy con mi bolso y mi micrófono.
Correcto.
Y me llamo, oye, Mónica, oye, que ¿dónde tienes tu micro? Tal, mira, el bolso. Digo, sí, miro, lo tengo debajo de los pies, mi micrófono. No, que es que te han y en ese momento que estoy hablando con el compañero, viene un señor con un pinganillo, por favor, identifíquese. Y yo, ¿cómo que? No, su localidad. Digo, no, mire, yo es que no tengo localidad, estoy aquí con mi acreditación, soy la que hace las entrevistas. Entonces empieza a hablar Borbinga y entonces resulta que me habían identificado como una señora que tenía un bolso y un micrófono de Canal Plus, que era Canal Plus en ese momento. Y entonces llamaron a la unidad móvil para decir, oiga, que hay una señora que ha robado un bolso y un micro de Canal Plus. La señora era yo, el bolso era mío y el micro también. Sí. Pero vamos, que casi salgo por la puerta a comisaría directamente.
Enrique Cerezo, presidente del Atleti. No, habíamos hablado de Florentino, pero no del Atleti.
Por supuesto, aquí estamos, sí señor. Habéis estado hablando de Jesús Gil, sí. Pero no de Enrique Cerezo. Así que yo aprovecho porque además que es que, y es que, es que fíjate que estoy aquí, es que está guapísima, ¿eh? Mónica está y que está para actuar en una de mis películas.
Ay, Enrique, ¿hace cuántos años que nos conocemos? Yo pues creo que no tenía yo ni 20 cuando te conocí a ti.
¿Cuántos?
Ni 20 tenía cuando empecé. Tú eras el vicepresidente ahí, con Jesús Gil.
Yo era rubio.
Sabías tanto de fútbol como ahora, ¿eh?
O sea, nada.
Y de parchís más. No, hombre, yo siempre me dedico al mundo del cine. Hombre, yo, fíjate que yo tengo algo en común con Mónica Marchante, ¿eh? Que es que cuando hemos coincidido en viajes con el Atlético de Madrid y tal, en el iPod y en los Walkmans y esas cosas, nosotros escuchábamos al Grupo Risa.
Es verdad, ya ha llovido ya.
¿Cuál era la que te gustaba a ti del Grupo Risa? Sí, de... que siempre me decías...
¡Ay, Enrique!
Una de Alcalá, ¿no? Que decía...
la de Alcalá, ¿cuál?
Eso es. No, cualquiera.
Cualquiera, no sé... Yo no sé, alguna
a mí, yo sé porque Enrique y yo alguna vez comentamos cositas, ¿sí? Y yo sé que Enrique se rió mucho con una que es del año pasado, pero que, sí. que es muy grande, que es la del dentista de Godín. Esa es mítica.
Sí, sí,
la insuperable.
Esa bueno. Es insuperable. Exactamente. Bueno, entonces
de estoy aquí todavía.
Aquí está Diego Godín. No puedo. O sea que de Campos, que te lo has pasado bien la época aquella del Calderón, yo creo que se iba a La Palma casi, ¿no? Sí.
Sí, hombre, el Calderón es que, a ver, han sido muchos años y han pasado muchas cosas allí.
Sí.
He visto hasta el Atlético ganar una liga allí.
¿A Imperioso ya está a conocerlo o no?
Sí, hombre, aquel año que el año del doblete, que salió Imperioso a la calle ahí con las calesas.
Ahí estamos.
Sí, hombre, eso es una época inolvidable.
Pero a entrevistarle mítica. No llegaste, ¿no?
No, estaba muy malito ya, yo creo, por aquel entonces. Estaba mayorcito ya, eso Imperioso. Es.
Como decía Gil, sí. Que Imperioso, que cubre no sé cuántas yeguas. Y sí, siempre presumía Gil de los yeguas que cubría Imperioso cada año.
Es increíble la de cosas feas que nos dijo Jesús Gil, el cariño que todavía le sigo teniendo, ¿eh? De verdad. Con,
es que
no
el Imperioso si la alternan con cualquiera.
No, pero Imperioso siempre ha sido un poco golfo, ¿eh? Siempre ha sido un poco golfo.
Es que se las han puesto a huevo. Hombre, y encima le han pagado. ¿Tú te crees que a estas horas de la noche se puede decir por un salto... ¿Han pagado algunos un millón de pesetas?
¿A Imperioso?
Sí.
Joder, ni el Conde Lequio, ¿no?
Eso saca conclusiones. Un millón de hace 5 años, no más.
Ya te digo, joder.
Pero para que veas el tío cómo... Y además, pum, pum, fuera.
Fuera.
Pum, pum.
Ese sí que era rápido.
Era de cuando se hablaba de cosas importantes.
No, que cuando estaba cachondo, pero cuando no, cuidado, ¿eh?
No, luego estaba la otra versión.
Sí. ¿Tú también las tuviste, tío, esas cosas?
Hombre, ¿no? Vamos, ya te digo. Sí. Me acuerdo un día...
¿Fuiste carroñera?
Siempre. O sea, ¿sí? Ese era el carné de periodista, te lo daban cuando Gil te llamaba carroñera.
Eras carroñera.
Pero había que recibirlo pues con dignidad.
Con dignidad, ¿no?
Exactamente.
Eso y cuando Luis Aragonés, el gran Luis Aragonés, sí. Al que adoro, te pedía el carné de periodista. O sea, pues si no te llamaba Gil carroñera y Luis no te pedía el carné, es que no eras nadie.
Sí, nosotros al final,
eso es verdad,
afortunadamente, logramos reconciliarnos con él después de la broma del tractor, que estuvo un tiempo sin encajarla, pero un día... ¿Te acuerdas que David fue en Mallorca, no? En Mallorca.
Sí, creo que entrenaba en Mallorca, sí.
Exactamente. Que fue entrenar en Mallorca.
Tenía un corazón enorme.
Sí, sí. Y...
Ahora, llevaba mal el tema de las imitaciones y todo esto, sí, no le gustaba, nunca le gustaron.
No le gustaba. En fin, pues, oye, Mónica, que nos ha molado un montón, que nos hayas ayudado a empezar este programa.
En fin. Hilo musical Grupo Risa.
Eso
es. Gracias, bueno, Mónica.
Querida Mónica.
A vosotros.
Ladies and gentlemen, hoy nos va a ayudar a empezar el programa la gran Susana Wallace.
Oye, estoy encantada de estar con vosotros porque... ¿Sí? Yo no concibo la vida sin risa.
Ah.
Y sobre todo, es magnífico, sobre todo reírse de uno mismo, que también es sano, ¿no?
Oye, ¿en cuántos medios has estado ya?
Yo estaba por aquel entonces en Radio Estel, la radio de la Iglesia en Cataluña.
¿Ya estabas en la radio de la Iglesia en Cataluña?
Imagínate.
¿Pero tú empezaste en Radio Estel? No.
¿Cómo?
¿Tú empezaste en Radio Estel? No.
En radio sí, pero antes empecé en un periódico del Español, que escribíamos, era... cada 2 semanas, se vendía en Montjuïc.
El diario
lo escribíamos y se vendía, lo vendíamos nosotros mismos en el estadio cuando había partido. Y luego pasé a Radio Estel, que estuve tres años.
Me estás diciendo
cuando
que,
te conocí.
Que ibas, al estadio y entregabas los periódicos...
Que yo misma escribía.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Además hacíamos desde el Alevín hasta el femenino, el primer equipo. Y luego lo vendíamos, que incluso lo llevábamos con esas cuerdas que atan los periódicos, esas tiras de plástico. Nos hacíamos hasta sangre para subir las escaleras de Montjuïc, los periódicos.
Vamos un poco más atrás.
Eso es empezar con vocación.
Sí, señor.
¿Tú siempre tuviste vocación por el periodismo deportivo o querías hacer otra cosa? ¿O sí o no?
No, porque yo veía en mi casa a mi madre maestra, de niños de 6 años, afónica, casi siempre histérica, no me tiro nunca por ahí. Y luego a mi padre, que viajaba gratis y encima le pagaban.
Me estoy mojando.
Y veía fútbol, Juegos Olímpicos, Mundiales, Eurocopas. Sí. Digo, yo quiero eso, encima conoces gente, te lo pasas bien, es un hobby, ¿no?
¿Cómo ha sido tu infancia con un hombre tan enloquecido como Tomás Walsh?
Como Tomás Walsh.
Pues cómo he salido. Es imposible salir bien. Es imposible.
Es imposible, ¿no?
Sí, pero a veces la gente me dice, lo de tu padre es un papel. No. Se toma algo. Digo, pero ¿cómo se va a tomar algo mi padre, hombre? Es así, es verdad, es así 24 horas. Yo ahora, que ya vivo en Madrid desde hace 13 años que me independicé, se echa de menos. Pero incluso mi hijo, que tiene 4 años, no vive sin el abuelo. Y le separan 600 kilómetros. Pero porque tiene algo, yo no sé si es la voz o qué. Pero desde que nació el niño, que está enganchado al abuelo, porque tiene algo que
el niño
que
ya atrapa. ¿Sabe decir Vinicius?
Vinicius.
¡Vinicius!
El niño es tremendo porque no le gusta nada el fútbol, ¿eh?
¿Ah, no?
No quiere ni ver un balón.
Creer. ¿En
nada.
Esa casa un Was que no le gusta el fútbol?
Nada, es que no tiene balones, no los ha mirado en su vida. El día de la chilena de Cristiano contra la Juventus, estaba mi marido en el sofá diciéndole, pero mira al menos este gol, míralo, porque mira qué bonito, pero aprécialo. Y el niño es que ni quiso mirarlo.
Oye,
o sea,
¿cuántas camisetas,
lo detesta.
¿Cuántas camisetas tiene de futbolistas tu hijo, aún no gustándole el fútbol?
No.
Tú que tienes mano ahí, que estás ahí con los futbolistas entrevistándole siempre.
Pero te digo de verdad que nunca he pedido nada. No, si tengo camisetas, que es verdad que tengo alguna y reliquia, es porque me las han dado.
Sí.
Por ejemplo, Leo Messi, queda sobrado, pero es verdad. Yo creo que hay pocos periodistas que pueden decir que tienen una camiseta de Leo Messi, ¿no? Sí. Fue en Villarreal, después de un doblete. Yo hacía la Liga con la Sexta cada fin de semana. Y claro, cubríamos mucho el Barça y siempre marcaba. Qué novedad, pero es que en esa época él solo tenía un Balón de Oro. Era el Leo Messi que empezaba a ser lo que es ahora, ¿no? Y me dijo, oye, vos me traes suerte. Salió después del partido en el Madrigal y me dio la camiseta. Sí.
¿Tienes un trato con él, entonces?
La prensa culé, qué cara.
Sí.
Claro, porque allí mamadores a tutiplén y nadie ha tenido acceso a esa camiseta, ¿no? Yo, mira, sin hacer nada, de verdad, al revés. Ajá. Dice el chaval que le traía suerte, siempre me he llevado muy bien y me la dio. También tengo la última de Guti en su último partido en Málaga. Porque, yo soy, me llevo bien desde Messi hasta Guti, imagínate.
Eso te iba a preguntar.
Fernando, no tengo ningún inconveniente.
¿Cómo son?
Gente de todo tipo.
¿Cómo son estos hombrecillos llamados futbolistas? Tú que conoces a muchos.
Hay de todo. Desde luego que hay de todo. Pero, por ejemplo, siempre me he solido llevar mejor con los que tienen más nombre, más cartel y parecen más inaccesibles que con los que no lo son. O sea, los más normalitos son los que me han puesto más problemas a veces que tipos pues que parecen más inaccesibles.
¿Con Cristiano? Que te hemos visto muchas entrevistas con Cristiano. ¿Cómo el rollo que llevas con Cristiano?
Los primeros 2 años en Madrid fueron terribles porque era un tío bastante insociable. No le gustaba la prensa, muy altivo. Luego cambió. Pero hasta el punto de que en los partidos de liga que me tocaba cubrir al Real Madrid... Marcó 4 goles en el Sánchez Pizjuán y no se quería parar después del partido. Entonces el jefe de prensa le dijo, oye, no, hoy te tienes que parar, tienes que hablar con la televisión que tiene los derechos, ¿no?, que está aquí esperándote. Y vino con una cara que no os podéis imaginar, que daba miedo. Y entonces yo, lo típico, para cortar un poco la tensión el que había, ¿no?, le dije, oye, venga, antes de entrar, le digo que no pasa nada, hombre, que es un minuto, que has marcado 4 goles y va a ser para alabarte. Si no, no es más, ¿no? Y entonces se queda así, mira arriba y hace...
¿Cómo?
Sí. Y escupió. O sea, yo no miré mi zapatilla, pero me vio. Yo creo que me vio, ¡pum! Lo tiró al césped, pero justo se giró a mis zapatos. Bueno. Y justo me daban paso. Me dijeron, ¡wask! Adelante, ¿no? Y digo, ¿y ahora qué hago? O sea, este tío, que su contestación ha sido un lapo en el suelo, sí, ¿no? Te contesto y estoy aquí y me paro a la entrevista porque me obligan.
Sí, es una contestación muy
este
trabajada.
Tipo, exacto. Sí. Entonces, fueron dos años difíciles, de decir, este tío es insufrible, es insoportable, es de lo peor, pero luego cambió y me lo volví a encontrar ya en la Champions tiempo después y muy bien. Sí, luego, ¿no? Ya como que maduró y fue otra persona y además cada entrevista era un titular y un tío estupendo. Al final me acabé llevando muy bien, así que él viene un poco tenso los primeros años.
Sí, un poco tenso, ¿no? Luego, eso te iba a decir.
Luego bien, que cada uno, oye, en ese momento...
Y alguien que te haya sorprendido...
Reacciona como quiera, se queda retratado.
Sí. Queda retratado, te traigo un poco así, ¿no? Y tal. Y alguien que te haya sorprendido decir, joder, no me esperaba que este tío fuera así.
Pues David Beckham.
Hombre,
David Beckham, por ejemplo, que...
Querido David, buenas noches, está aquí con nosotros en el estudio.
Buenas noches.
Ahí estamos.
Sí.
¿Lo cuentas tú o lo cuento yo?
Grande.
Ahí estamos.
Cuéntalo tú.
Porque además habla bien español.
Sí.
Pero era tan tímido y con tanto miedo de hacer el ridículo de que se metieran con él, que por eso no lo hablaba en público, ¿no? Y parecía que no hablaba español. Pero yo le conocí cuando llegué a Madrid un año después... Uh-huh. Y él ya se iba a Los Ángeles y una chica del Plus, Bea, que en ese momento trabajaba en Canal Plus, le dijo, oye, David, antes de irte, a ver si nos invitas a comer. Y dos semanas después nos llamó el representante y nos dijo, ¿cuántas sois? Le dijimos, tres. Y nos invitó al Donostiarra.
No me digas.
¿En serio?
Imagínate, yo tenía 27 años.
No
me
digas.
Y a mi madre le dije, bueno, esto de vivir en Madrid es la hostia.
Te ha invitado a comer
que
David Beckham.
Que he hecho tanto tiempo en Barcelona. Eso no me ha pasado en la vida, ¿no? Nos invitó a comer Beckham sin ningún interés de nada, porque imagínate, éramos tres redactoras.
Sí.
Gente normal, sin ningún poder, en ningún medio de comunicación, ni sin pedirnos nosotras tampoco nada a cambio, ni una entrevista ni nada, ¿no? Ajá. O sea, fue natural de, ¿queréis comer conmigo antes de irme? Pues vamos. Se presentó con sus suegros y con Victoria.
No puede ser.
No puede ser.
Imagínate nosotros, casi nos morimos.
Bueno, Susana, que ha sido un placer que nos hayas ayudado a empezar el programa hoy.
Qué maravilla.
Porque,
el placer es mío.
Siempre invitamos a algún amigo para que nos ayude a empezar esta aventura de madrugada hasta las 6.
Nos hace falta, pero bueno.
Eso es. Tomás, llevamos dos semanas que no hemos todavía asimilado. Yo llevo pensando dos semanas. ¿Cómo vamos a jugar un mundial en Portugal, en Marruecos y en España? Esto es extraordinario. Entonces, tú que te estás mojando, a partir de ahora eres Mójame.
Sí, sí. Yo en realidad, mi segundo nombre es Mójame.
Me estoy mojando.
Yo soy un Tomás Mójame mojado.
¿Sí?
Bueno, jugaremos. Yo creo que hay que hacer como la tecnología tiene el año 2030.
Sí.
Lo que pueden ser, por ejemplo, las comunicaciones terrestre, marítimo, aéreas.
Sí.
A lo mejor se puede jugar una parte en cada continente.
Ah, pues
estaría, ¿eh? Es una cosa bonita. O sea, el hospital árbitro está preparada ya unas motos eléctricas. Exacto. Y saltas de Sevilla a Rabat y juegas el segundo tiempo allí, el pueblo. ¡Ah! Puede ser extraordinario.
O sea, tú quieres decirte, tú propugnas entonces un mundial en cinco países tipo Canadá, España, Marruecos, Portugal
y Australia.
Moldavia y, exacto, y Groenlandia.
Sí, ¿por qué no? Bueno, yo tengo la sospecha que en el viaje del presidente a Cuba algo se habló de eso. Entonces puede ser, claro, dices que lo bonito serían dos continentes, ¿por qué no cuatro?
Y un hipercor.
Y un hipercor. Y
entonces, dos continentes y un hipercor.
Y, claro, y la final en el estadio de Sydney.
En el Sydney Arena.
Sydney Arena, repito, en el 2030,
sí.
Un vuelo, vamos a suponer, Madrid-Sydney,
sí.
Será en 25 minutos.
Exactamente, con lo cual yo creo que sería la final en el estadio de Sydney, pero la primera parte.
Es, claro.
La segunda parte en
Noruega.
En Noruega. Y si hay prórroga, en Cornellà el Prat.
Bueno, un momento, es un estadio serio.
Sí.
Hay cosas raras, no.
Cosas raras, no. Exactamente. Yo te escuché decir hace poco, en no sé si era el partidazo o así, tú eras partidario de que, al contrario de lo que muchos piensan, de que Pedro Sánchez tiene una ocurrencia cada mañana, tú dices que estas cosas están trabajadas.
¿Sí? Totalmente.
Sí.
Sí, hombre, porque eso, no hay cabeza humana que sea capaz de inventar eso. Entonces,
sí.
Eso está preparado, y entonces un día es una cosa, otro día es otra. Juanma Castaño se mete conmigo porque dice que estoy cabreado por los diésel. Dice,
no,
te estás. Tu problema es que tienes un coche diésel. Sí.
Ey.
Pero claro, querido, en el 2040, el coche diésel y yo estamos bajo tierra. ¿Sabes dónde seré enterrado yo, si Dios quiere?
¿Dónde?
En la Catedral de Huesca.
¿Ah, sí?
Sí, es primicia mundial.
¿Y eso?
Sí, porque estuve el otro día. Sí. Está enterrada una amiga y mujer.
Anda.
Sí. Kitty, una persona maravillosa. Y entonces es de una grandeza majestática.
La Catedral de Huesca.
Tú entras a la Catedral de Huesca y a mano izquierda pues hay un, un lugar o el columbario de donde, y entonces, bueno, allí llevas las cenizas y está puesto allí tu nombre y tal. Y entonces yo pensé que, claro, mi grandeur no puede estar en un cementerio vulgar, ¿me comprende? Esparcido por ahí, a lo mejor. Yo quiero ir a la Catedral de Huesca y se lo tengo dicho a la familia, entonces, como no me hace mucho caso, debe hacer las gestiones e incluso llevarme a mí mismo después de muerto.
O sea, ni en la Sagrada Familia, ahí.
No, Catedral de Huesca.
Perdona, tenemos aquí nuestro cura de la COPE, Jesús Luis. A ver, creo que
¿qué tal? ¿Cómo
Jesús
estás?
Luis.
¿Qué tal, Tomás?
Ave María Purísima.
Ay, si me quedo concebido, hijo. Bueno, qué bien que le pueda tener aquí delante, Tomás, porque yo soy un grandísimo fan de usted.
Padre Jesús Luis.
Sí, yo suelo aparecer con Carlos Herrera los viernes y luego en el espejo. Sí. Yo siempre voy de espejo a espejo, de espejo a espejito y de espejito a espejo. Me gusta mucho cómo comenta usted los partidos y me gusta también que tenga... pues esa ese pensamiento de cara a un futuro, esperemos, muy lejano.
Sí. Y si no, ¿qué vamos a hacerle?
Pues seguir aquí en la COPE.
Naturalmente.
¿Usted se encarga, Jesús Luis, entonces, de la gestión con la Catedral de Huesca?
Por favor.
Sí, por supuesto, a través de un amigo común, que es Petón, que es el rey de Huesca. Yo hablaré con él y ya hablaré con lo que tenga que hablar para que puedan hacerle a usted ese huequito. Pero insisto, qué tarde.
Muchas gracias.
¿Hace mucho que usted no se confiesa?
No, una semana.
Perfecto, así me gusta. Muy bien, Tomás. Bravo. Muy bien. Que tomen ejemplo muchos.
Y más de un conocido.
Exactamente. Y en ese año, en ese hipotético mundial 2030 Marruecos, Portugal, España, a esa época, ¿cuántos balones de oro llevará Vinicius?
Hombre, pues yo calculo, eso estamos hablando de 12 años, 14.
Sí. Nos ha costado ver jugar, ¿eh?
Será el único hombre que gane más balones de oro que años juegue.
¿Cómo es eso?
Sí, juega 20 años, ganará 25 balones de oro. Sí. Entonces será, romperá con todo lo que se pueda ver. Sí, no le tiene. No, es una cosa que hay poca fe en el muchacho. O sea, es una cosa que no entiendo cómo puede ser, cuando es evidente que es un hombre que ha nacido.
Me gusta que...
Don
Tomás.
Hablemos. ¿Usted no hace el equipo?
Vamos a ver, por supuesto que sí.
¿Y entonces por qué no lo pone?
Bueno, pues porque, vamos a ver, usted sabe que yo tengo una anécdota, es una leyenda urbana, que yo cuando fiché a Beckham, el entrenador de Madrid era Queiroz.
Sí.
Carlos Queiroz. Bueno, pues en un amistoso, creo que fue en Mallorca, yo fui, porque además estaba veraneando allí, y veo que, bueno, pues está jugando el Real Madrid, acabamos de fichar a Beckham, y Beckham no juega. Entonces,
intolerable.
¿Qué hice? Bajar al vestuario. Y dije, señor Queiroz, venga usted aquí. Dice, mire, yo, además de ser presidente del Real Madrid, soy presidente de ACS. Si yo me compro una máquina de 30 millones de euros y no la utilizo, los accionistas me crujen. En consecuencia, volviéndolo de antes, voy a obligar al entrenador que, por cierto, ¿cuál es el entrenador que está ahora? Que no me acuerdo. Solari. Va a jugar por decreto. Es que me gusta.
Usted...
Es un tío muy vertical, Tomás.
Naturalmente. Y horizontal.
Y horizontal.
Es un hombre que lo tiene todo. Usted organizó al Madrid.
Sí.
En los despachos, tal, Madrid es una cosa magníficamente.
Magníficamente.
Incluso el baloncesto. Ya ha sido toda su vida un gran amante del baloncesto.
Jaycee Carroll.
Exacto. Encontró a Jaycee. Jaycee, ¿qué es Jaycee? Vinicius en blanco. ¿Qué decir? Entonces, ¿qué le falta? El fútbol, pero baje ya físicamente.
Yo, fíjese que llegué a pensar cuando destituimos a Julen Lopetegui en Pablo Laso para que llevase los dos equipos. Es que a mí me encantan las broncas que pega Pablo Laso. O sea, ¿usted ha visto, por ejemplo, unas broncas de Pablo Laso? Yo recuerdo una que le pegó a Luka Doncic.
Sí.
¿Recuerda esa que le pegó usted, Pablo Laso, a Luka Doncic en Rusia? Pues miren lo que ha pasado. De vez en cuando, pues hace falta mano dura. Mucha gente dice, no, es que el entrenador del Real Madrid tiene que ser como Ancelotti, como Del Bosque, como Zidane. ¿Tú crees que hace falta un entrenador de ese perfil en el Madrid o mano dura, Tomás?
Durísima mano.
Durísima.
Sí, porque si no se despistan, son gente dada a confundirse.
Entonces, ¿a quién propone usted como entrenador si es que no cuaja lo de Solari?
A usted.
Yo mismo.
Claro, pero ¿para qué vamos a estar buscando lo que tenemos en casa?
Sí, lo hizo Peterman.
Naturalmente, y sabía menos que usted, Florín.
Muchísimo menos.
Naturalmente. Pues sí, además, oiga otra cosa, en chándal.
Eso es imposible.
Incluso le buscaré uno que tengo en casa de cuando Teca.
Un J. Jaiber.
El chándal Teca del Madrid cuando esos años, sí. ¿Verdad?
¿Conserva usted ese chándal?
Sí, entonces me lo pongo cuando quiero, en fin, según qué momentos. El día de Navidad, por ejemplo, salgo con el chándal Teca, la familia me insulta y sigo. Claro, ese es un gran chándal.
Oye, ¿y no debería tener también, Tomás, el Madrid un campo propio de baloncesto como cuando tenía el pabellón de la Ciudad Deportiva en vez del Vicin Center este que se llame el J.C. Carroll? Algo así.
Arena,
algo así.
El JC Arena.
Eso es, algo así.
No, es que yo creo que hay una idea superior a esta.
¿Ah, sí?
¿Qué es?
¿Qué es? A ver. El Madrid gana porque va a ganar la 14 en el Wanda. Sí, porque es una cosa inevitable.
Sí. Estaría muy bien, ¿eh? Bien.
Hombre, Emilio.
Entonces, en ese momento, después de Cibeles, el Real Madrid autodestruye el equipo de fútbol. Lo disuelve. Porque ya que vas a jugar.
Claro.
Vale. Entonces, ¿qué se hace? Se remodela un poquito el Bernabéu y allí juega el equipo baloncesto.
Ah, en el Bernabéu.
Exacto. 90.000 personas. ¿Qué es eso de la NBA? Son cuatro desgraciados allí, 20.000 tíos. 90.000. Y entonces se pone Estadio Santiago Bernabéu porque al padre fundador hay que tenerle siempre presente.
Le habría gustado.
Pero sigue, porque además la castellana es muy larga y cabe. Estadio Santiago Bernabéu / Jaycee. Jaycee Carroll. Y entonces allí, pues te imaginas, hay que el que viene allí, el Obradoiro acojonado. Sale el Obradoiro aquí. ¿Qué es eso? Tíos tirando desde todas las posiciones. Sí, sí, y el fútbol queda eliminado. Ronaldo ha sido un personaje de una vida. Sí. Era presidente del Valladolid.
Sí.
¿Esto lo entiendes tú, el presidente del Valladolid?
Todo el mundo dice que tiene un coco privilegiado, que es un tío para esto, lo que es en los negocios del fútbol y demás, que es un personaje que habrá que hablar.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Anda.
Pero hablo del Valladolid, vamos a ver qué es, ¿no? Hay quien dice que si detrás de él hay...
Lo que dicen que independientemente de todo, que fuera de las cámaras y de los micrófonos, que Ronaldo, que es un tío divertidísimo y que te parte de risa con él.
Sí, yo le traté, sobre todo el año que estuvo en el Barça, que es de lo más grande que he visto en aquel año de Ronaldo. Escúchame, Cristiano, Messi y él. Aquel año es una cosa loco. Además, un tío que se rompe el tendón rotuliano dos veces y vuelve a jugar al fútbol, este era... Vamos, punto y final, punto y aparte. Pero era muy divertido. Me acuerdo un día que llegó y me dice... Dices que vengo. Iba con un coche, un BMW cortito de esos de tres de espazas, azul, y iba sin documentación. Vivía en Castelldefels y iba al Camp Nou. Y dice: es que solo hay un tío que me cobra, el de la gasolinera de la Pava. Y dice: se me cobra el cabrón. Y llevaba una tarjeta de crédito, llevaba nada más, ni documentación ni nada. Y dice: es que ese tío me cobra. Y dice: porque yo voy a todos los lados y no pago. Y dice: en cambio, este cuando llego allí me cobra. Y digo: el chavo paga algo, ¿eh? Qué personaje, era muy gracioso.
Sí.
Es, vamos.
Sí, no sé, igual nos hemos vuelto todos demasiado serios, demasiado tiquismiquis. ¿Dónde está? ¿Echas de menos esa época de Gil, Mendoza, Clemente, David Vidal, Caneda, etcétera?
Yo fumaba en un avión con Maradona, chato.
¿Pero tabaco?
Sí.
Ah.
No había otra cosa.
¿No?
¿Qué tal? Entonces era diferente. O sea, era, tú tienes una relación con esta gente que tú sabías, pues oiga, se casa Moratalla.
Sí.
No sé qué, el otro que tiene la madre enferma. Pues tenías una serie de cosas. Yo he ido a entierros, a bautizos, a cosas de tíos de la época que eran los cracks de ahora. En su momento viajaba juntos, había una relación... claro, además conocías todos los cinglados y los personajes eran unos tíos muy divertidos.
Pero eso ya se ha perdido.
Esto no puede
¡extraordinario!
Ser.
¿Qué nos queda? El grupo Risa.
Y Vinicius.
No sé si van a dar las 3 de la mañana o las 3 de la tarde.
Eso es. Gracias, Tomás.
Gracias,
Tomás Guas. Mira cómo le gusta esto a los camellos. Receiver, I'll make you a believer. ¡Qué bonito! En este momento son las sirenas que anuncian que los Reyes Magos están llegando a casa de Roberto Gómez. Hola, Bobby.
Buenas noches. Buenas noches a todos.
Dile a los Reyes que les has dejado. Les has dejado el pan del panadero, ese amigo tuyo.
Sí, el del año pasado.
No,
sí. Porque es que me lo he comido yo. No. He dejado un pedazo de pan.
El
sí,
pan de tu panadero de Osuna.
Sí, eso es.
La fruta del frutero ese que tienes tu amigo.
Correcto.
Las anchoas de Manolo Huerta.
Sí, señor. De Manolito Huerta. Sí.
Dos camisas de Paco Cecilio.
Dos, cuatro.
Es el único tío que es... O sea, es al revés. Tú haces regalos a los Reyes Magos, ¿no?
Digamos que lo que hago es sembrar. Sembrar para que sean más generosos.
Ellos te escriben, ¿no? Querido Bobby, este año nos hemos portado bien.
Sí. Me preguntan, ¿nos hemos portado bien? ¿Nos portamos mejor el año que viene? Pues digo, pues venga, adelante. Y estoy aquí todavía esperando. Porque, claro, siempre me pasa lo mismo. Todos los años me pasa lo mismo. Estoy en casa... Procuro saludarles, darles un abrazo, porque hace muchos años que no les doy una buena, nunca les he dado un abrazo.
No.
Y nada, siempre me duermo a las 5:30 de la mañana, y cuando me despierto a las 6, pum, ya está todo aquí puesto.
Has traído dos jamones del Chistu para los camellos.
El anís también.
El anís.
Dos botellas de anís del mono.
Perfecto.
Sí.
Exacto, porque esta vez ya podéis ir a casa de Roberto Gómez, que os va a colmar de obsequios. Naturalmente irán desfilando por la pasarela de la radio todos nuestros amigos para ver qué les echan los Reyes. ¡Adiós, Bobby!
¡Adiós, un abrazo!
Este programa se llama La Noche del Grupo Risa, edición Epifanía Total, y va a continuar después de este importante mensaje.
Escuchas La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí, como hicimos hace dos semanas con el programa de Nochebuena, el pasado día 22, pues, y en cierta manera también la semana pasada, pues va pasando por aquí el personal para saber cómo va a vivir su Día de Reyes. Pero si recordáis, hace un par de semanas, el plan de Navidad de Andújar incluía que hoy tenía que ser, o iba a ser, la sorpresa del roscón. Entonces vamos a ver si al final esto se confirma. ¿O cómo está la cosa? Andújar, ¿estás por ahí?
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, querido amigo.
¿Va todo conforme a lo previsto? ¿Hay alguna novedad? ¿Sigue siendo la sorpresa del roscón?
¿Ya estás en el obrador?
De hecho, me acaban de meter dentro del roscón de Reyes de crema.
¿Con plástico o sin plástico?
Estoy envuelto en plástico, pero como ahora mismo tengo un alio, se me escucha perfectamente.
Un alio es un cacharro para que...
Explícalo.
Es un aparato para que se nos escuche bien por la radio.
Entonces, pues, me han metido aquí dentro, me he metido en un plástico.
Exacto, haznos una foto de lo que te rodea, como Alcalá.
¿Has elegido tú la crema o la trufa o la nata? ¿Qué has escogido?
No tenía ni idea. Si yo tenía tres opciones en el obrador. O me metían en un roscón de Reyes sin crema ni nata, o me metían uno de nata, o me metían uno de crema.
Sí.
Estoy aquí en vuestro uno de crema, está todo muy gelatinoso, muy pastoso.
O sea, estás bañándote en crema en ese momento, ¿no?
Me han metido no sé dónde, porque es un rosco, obviamente no es un cuadrado, es un rosco.
Sí.
Y ahora mismo, pues no sé decir, tengo encima una fruta de color rojo.
O sea, la fruta te cubre, te hace de manta.
Y estoy ahora mismo, pues como están los rusos, como la ruleta rusa, ¿ves en qué bocado?
Y para ti los granitos de azúcar son como puños, ¿no?
Estos son bolas de acero para mí.
Lo único, mañana puedes dar
tengo mucho miedo.
Sí, pues exacto, puedes dar el aviso a través de la...
Como me coma, entro directamente en el estómago y ya sabes por dónde voy a salir.
Perdona, es que corres un gravísimo... Sí, eso es verdad. Como te coman, ya sabes a dónde vas a acabar. Pero también, es que es una misión de alto riesgo, por lo menos mañana, para que se coma el rosco, si nos está oyendo,
si escucha gritos con el cuchillo, que eso, no, deja no de cortar.
No cortéis Andújar.
No voy a rezar más en mi vida.
Si cuando meta el cuchillo en el roscón, si oyen gritos, por favor, no continúen apretando.
Exacto.
Tú ya sabes lo que es, todos los años. Pero todos los años, ¿eh? Estar aquí metido y que llega el día 6, el día de Reyes, no saben qué familia va a llegar y empezar a ver los dientes de la sierra del cuchillo. Que eso parece
un estilo.
Ahí venga y tal y...
Ojo, que luego es la sorpresa, es la cosa más denostada de las Navidades. Sí. Porque es lo típico que se queda abandonado. Ahí, claro. En cualquier esquina, nadie le hace ni caso a la sorpresa. Se pasa de año en año sin quitar el plástico. Bueno, es una cosa...
Yo no sé si en toda España pasa esto, pero cuando a uno le toque regalo, lo que tiene que hacer al día siguiente es coger otro rosco y probarlo a él.
Sí, pagarlo. Sí. Pero yo creo que pagar el roscón.
Es verdad, pero ya verás que cuando la peña vea la sorpresa es Andújar y sales del roscón con una tarjeta amarilla, ¿no?
Una tarjeta roja. Se puede aquí con un silbato. No me coma. Pi, no me coma.
Eso te iba a decir, ¿no puedes pitar con el silbato dentro del roscón?
¿Cómo voy a pitar si no tengo pantalla de plasma? Lo único que veo es lo que veo alrededor y luego estoy recubierto por un bollo.
Eso es.
No puedo ver yo nada.
O sea que has rezado todo lo que sabes.
Todo lo que sé.
¿Y has tenido la suerte de que te metan el roscón antes o después del horno?
No, después. Sí, que si no, no lo cuento, vamos. Que vengo aquí chamuscado. Entro de la red chamuscado para contar las cosas de...
El roscón se rellena después de que salga del horno.
Desde luego. Esto es un asco. Esto es un asco.
¿Te han echado los reyes algo?
Me han echado de casa.
Sí, eso es verdad.
Estoy aquí para hacer feliz a la gente. Me ha tocado Andújar. Luego llamar a tiempo de juego y me ha tocado Andújar. Y todo a reírse.
Eso es. Nuestro entrañable Andújar.
Me gusta ser el regalo de la noche del
bueno,
rocón.
Todo sea por la ilusión.
Eso es. Siempre es la ilusión de los niños. Bueno, pero por lo menos así con las frutas encima no pasa frío. Adiós, Andújar.
Un abrazo a todos.
¿Y cómo estará pasando la noche él? Mitad hombre, mitad máquina. Feliz noche de Reyes, Pablo Echenique. Ahí está, ese es el indicativo.
Mitad persona, mitad máquina, creo que ya me conoces.
Pablo, buenas noches. El Rincón de Echenique, Echenique Square.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, felices Reyes.
Pa' ti.
¿Cómo?
Ahí estamos.
¿Y patinó o qué?
Pa' mí no.
¿Qué pasa? ¿Que es mucho capitalismo para tu cuerpo?
A mí todo lo que sea monarquía no me gusta nada.
Parecemos nuevos.
La verdad es que país es lo básico.
Sí,
o sea,
sí, es verdad. Parecemos nuevos. O sea, tú no has escrito...
Es como si tenéis aquí a Felipe VI y decir feliz día de la República, por lo mismo.
Sí, también es verdad. Uh-huh. O sea, tú no has pedido absolutamente nada a los Reyes Magos.
No, yo soy republicano. Yo no he pedido absolutamente nada. Soy fiel a mis ideales y leal a un movimiento político... que está a punto de romper con el bipartidismo.
¿Muchos pedías que has pedido a Papá Noel? ¿El otro día?
No, tampoco.
¿Tampoco? ¿Por qué?
Porque es americano.
¿A Carmena?
Papá Noel, espera un segundo, vamos a recapitular. Reyes Magos no, porque es republicano. Papá Noel no, porque es americano.
¿A Carmena le has pedido
Carmena...
algo?
A Carmena le he pedido un patinete eléctrico.
¿Pues si no te hace falta?
¿Pero patine qué?
Bueno, pues para...
Si
oye...
tienes etiqueta azul.
Bueno, pero tengo la etiqueta eco. ¿Sabes?
Eres econique.
¿Vosotros me imagináis a mí con mi silla y encima un patinete eléctrico?
Pues
sería
sí.
Todavía mucho más veloz. Pues exacto. Bueno, porque la ilusión, vamos, serías, nunca se pierde.
Serías el relámpago de la izquierda.
Ay, como que bien suena eso. El relámpago de la izquierda. Pablo, te dije, muy buenas noches.
Buenas noches. Entonces, tú no has pedido nada para ti en Navidad. ¿Qué género? No me lo puedo creer.
Hombre, yo sé lo que han pedido otros líderes políticos, pero yo, vamos, primeramente no soy líder político, soy secretario de un movimiento. Yo sé que Pablo Iglesias tampoco ha pedido nada.
¿Tampoco ha pedido nada?
Bueno,
estamos ante la generosidad personificada.
Ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos. O sea, luego cuando lleguemos a poder ya subiremos los impuestos y me compraré lo que nos dé la gana.
Con nuestro dinero, ¿no?
Con vuestro dinero, sí, señor. Pero bueno, hay líderes políticos que sin duda que también están esperando el regalo de los monarcas que vienen de Oriente.
¿Por ejemplo?
Mira, por ejemplo, me he enterado que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, cuando le preguntaron qué quería que trajese los reyes, se dijo que nada, que lo que quería era ser un rey mago más.
Sí.
Sí, que quería ser el rey mago. Después de ver el protocolo de los saludos de meses antes,
Dijo, yo soy el que estamos hablando de reyes, pues yo quiero ser rey, en este caso mago, pues ¿por qué? Porque es la festividad esta, ¿no?
Sí. ¿Sabe quién es ser la, cómo es? El niño en el bautizo.
El niño en el entierro, el muerto en el bautizo, y no sé cómo se dice más.
Y cuando le dijeron que era imposible, pidió una base aérea para él solo, como regalo.
Claro. Ah, pero claro.
Con hangar y todo, ¿no?
Con hangar para aparcar el avión en casa, que está harto de dejarlo en la calle, que igual se lo rayan, y porque cuando va a cogerlo cada mañana, tiene escarcha y hielo en los cristales.
Y tiene que rascar, ¿no?
Sí. Eso es. Y que sería un bonito regalo de todos los españoles.
Entonces, pues, ¿el hangar de Hot Wheels?
Por ejemplo.
Y yo qué sé, que pida más años de gobierno, porque igual se le acaba.
Bueno, al final no nos va a quedar más remedio que convocar elecciones.
Bueno, no nos va... Pero es que, o sea, me parece que os estáis gobernando vosotros, tío. Es que siempre estáis igual. ¿Qué es eso de que no nos va a quedar?
¿Acaso tienes alguna duda?
Yo ninguna.
No, ninguna.
Ah, bueno.
También es verdad.
Oye, Santiago Abascal, que ha pedido la serie completa en DVD de Curro Jiménez.
¿Por qué?
Porque es la España que representa la que él quiere. O sea, la España de Curro Jiménez es la que él quiere. Con la que se identifica. Sí. Todos a caballo con las escopetas.
Correcto.
Sí, señor. Luego, Quintorra
sí.
Ha pedido a los reyes el vinicefa.
¿Quimicefa?
El vinicefa.
¿Vinicefa?
¿Cheminova?
Cheminova. Esto es África.
Que es un juego de química para críos.
Sí.
Él lo que quiere es montar un laboratorio clandestino en su casa para verificar ADN, para saber cuándo uno es catalán y cuándo un español.
¿Eso lo tendrán los reyes?
¿Eh?
¿Tendrán el juego ese los reyes? Sí.
Hombre, es antiguo, pero creo que sí. Para eso son magos, ¿no?
No, también es verdad.
Luego, para Pablo Casado le van a traer papel, boli y un iPad. Que cuando sube al atril del Congreso lo hace sin nada, el pobre. Que no tiene.
Papel, boli y un iPad. Bien pensado.
Nadie de su partido le tiene el detalle, pues aspirar a los reyes.
Es que no hay presupuesto.
Y Albert Rivera pues ha pedido una margarita.
¿Ah, sí?
Una margarita para deshojarla para cuando llegue el momento sí. De apoyar a un gobierno de izquierdas o a uno de derechas, porque según hace unas semanas Narciso Vilchavila en GAT3 dijo que la manija tiene él.
O sea, a quien quieres más, a papá o mamá, ¿no?
Exactamente.
Ya estamos ahí.
Así que bueno, pues estos son los regalos de los reyes, de los políticos, lo que se van a encontrar. Yo estoy haciendo spoiler ahora, cuando se levante a saber.
¿Cómo lo dice Amado Lama?
Spoiler.
¿Podrías poner, Pablo, el broche de oro a este Día de Reyes con uno de tus villancicos extraordinarios?
Vamos allá.
Ya vienen esos fascistas que nos pretenden gobernar, agrediendo a la gente. Surge de repente el Vox de Santiago Abascal. Ya vienen los falangistas. Fuera el Partido Popular. Irresponsables antipatriotas. La ultraderechona de Vox. Llegó Navidad. Ya vienen viejos franquistas, pero no nos van a callar. El bipartidismo siempre lo mismo, y Vox crea tensión social. Ya vienen estos fascistas quebrando el espacio social, defendiendo en las calles nuestras libertades ante Vox. Movilización. Ya vienen estos golpistas
Ho, 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 Christmas, Papá Noel. Neofranquismo sin complejos, que llegará al Congreso con Vox. Elecciones no. Wow, 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 ya vienen esos rap. Si estás, y sé que van a ir a por ti. Seas pensionista o feminista o del LGTBI. Wow, 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 wow. Ah. Alerta antifascista, quebró la justicia social. Viene la ultraderecha, fachuza y extrema. Merry Christmas time.
Querido Pablo, el broche de oro de una Navidad que además, por lo que comprobó en tu villancico, es súper conciliador.
Absolutamente.
Donde no hay nada de rencor.
Nada, cero,
donde
cero, cero patateo, nada.
¡Adiós,
nada,
Pablo!
Adiós.
Ahora vienen las noticias de las tres. Y luego más Reyes Magos en la noche del Grupo Risa. On the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. No, I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do.
Oh yeah.
I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt.
No,
I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do.
Oh yeah.
I don't believe that anybody feels the way I do about you now. On the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt.
No,
I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.